Desde octubre del año anterior se prendieron las primeras alarmas en Colombia por los casos de fiebre amarilla que estaban apareciendo, sobre todo en el departamento del Tolima. Desde ahí la vacunación ha ido creciendo, sobre todo en ese departamento donde se habla de 200.000 dosis que se han aplicado, pero como muchas veces en este país, el tema ha terminado cogiendo un cariz político. Ayer vimos el trino del presidente Gustavo Petro, donde hablaba de la posibilidad de decretar una emergencia sanitaria y hacía varios señalamientos a la gobernadora del Tolima, como hemos contado, a la Federación de Cafeteros, también a lo que se hace preventivamente en Bogotá, y aparecieron las imprecisiones también. Para hablar del tema y para hablar de una manera, digamos, apegada a la ciencia, nos acompaña el doctor Luis Jorge Hernández. Él es médico epidemiólogo y profesor de la Universidad de los Andes, es doctor en salud pública, fue presidente de la Asociación de Epidemiología de Colombia. Doctor Hernández, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pascual, por invitarme al programa.
Bueno, lo primero, ¿qué tan grave es este brote? ¿Qué tan grande es? Porque vemos 74 casos, eso fue por lo menos oficialmente lo que dijo el presidente, y uno como lego en la materia puede pensar que son muy pocos, pero ¿qué tan grande parece este brote y qué tanto deben estar prendidas las alarmas?
Bueno, Pascual, estamos en un brote de fiebre amarilla, son 74 casos. El problema es que tiene una mortalidad alta, casi el 50%, entre el 40 y el 50%. O sea, la mitad de enfermos se pueden morir. Le hago un ejemplo, con COVID-19, ¿sí? La letalidad, el riesgo de morir los enfermos sube entre el 3 y el 4%. Mire esa mortalidad tan alta que tuvimos en COVID, con fiebre amarilla entre el 40 y 50%. 10 veces más alta que el COVID, la letalidad, 10 veces más alta. Entonces, eso es la gravedad. Hasta ahora estamos teniendo una fiebre amarilla que se llama de ciclo selvático, ¿sí? Y transmitida por unos mosquitos y que el simio, las especies de estos simios hacen de huésped intermedio, y es selvática, es una fiebre amarilla selvática, pero puede pasar urbana. Aquí estamos hablando efectivamente de 74 casos, pero si pasa urbana sería una magnitud enorme, serían cientos de casos, miles de casos, y con esa mortalidad tan alta, esa letalidad, eso es lo grave, que ese ciclo que está ahora está selvático, por eso vemos aparentemente poquitos casos, pase a urbana. Una medida eficaz es la vacunación, ¿sí?
¿Esa tasa de mortalidad tan alta es normal siempre en la fiebre amarilla o, digamos, estos casos selváticos de pronto se atienden de manera tardía y hay algunos problemas en atención en esas zonas, o normalmente la fiebre amarilla tiene esa alta tasa de letalidad?
Sí, es una alta tasa de letalidad. Es letalidad, siempre lo ha tenido, 40 a 50%. Como le decía, la letalidad es más alta, 10 veces más alta que la de COVID, casi, un poco más. Entonces, siempre, porque causa afección a todo el organismo, es grave. La persona, si tiene condiciones de base, de nutrición, muchos son adultos mayores, entonces fácilmente los afecta. Eso es lo grave, la letalidad, la transmisibilidad. Estamos en ciclo selvático con primates, pero puede pasar a ciclo urbano fácilmente. Entonces, por eso las estrategias, no se necesita para eso emergencia económica, sino emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, la declaración de alerta sanitaria ya la ha hecho el Ministerio de Salud el 3 de abril de este año, la hizo. A mi parecer un poco tardía, porque la había hecho el año pasado. Usted lo decía ahorita, Pascual, desde octubre estamos en estas, desde el año pasado estamos en estas. Ahí se ha hecho la declaración, sí, para empezar a vacunar, reforzar en áreas endémicas. Y ahora nos cogió un poco tardío.
Esa declaratoria de emergencia sanitaria por parte del ministerio, ¿qué implica? Ahí hay un asunto de recursos, de movilización. ¿Qué implica exactamente?
Sí, esa emergencia sanitaria o alerta sanitaria del Ministerio de Salud, que fue hecha el 3 de abril de este año, tiene 5 líneas de acción. Entonces, entre ellas está reforzar la vacunación, toda la estrategia de vigilancia epidemiológica, de los insectos, la entomología, la parte de gestión de recursos a nivel territorial, de alistamiento con las secretarías de salud, de comunicación de riesgo. O sea, tiene 5 líneas, tiene financiamiento, ya está la alerta sanitaria, hay que cumplirla y que el Ministerio de Salud haga seguimiento a la circular 13. de su cumplimiento, ¿sí? No se necesita una emergencia económica para esto, ¿sí? Además, la fiebre amarilla ya existió en nuestro medio, ya se sabe las zonas endémicas, esa zona del Valle del Magdalena, el Catatumbo, la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta, ya se sabe cuáles son las zonas que pueden estar afectadas o son de riesgo de fiebre amarilla. Entonces nos hace falta más, ser mucho más anticipatorios en esto. Por ahora es vacunar, pero la vacuna cubre, empieza a ser más efectiva después de los 10 días, porque al aplicarse la persona la vacuna, pues tiene que esperar que responda, haga su respuesta inmune, su respuesta a anticuerpos por 10 días, no es que se vacune hoy y salga mañana y esté protegida. Sí, ninguna vacuna protege 100%, eso existe. Entonces, esas medidas hay que reforzar, nunca nos cogió a pan y todos vacunando, eso hay que hacerlo, pero estamos actuando un poco tardíamente por parte del Ministerio de Salud.
Doctor Hernández, de alguna manera con lo que usted nos acaba de decir, ¿es injustificada por parte del presidente la declaratoria de una emergencia económica?
La emergencia económica no aporta nada para el brote de fiebre amarilla, no aporta nada. Ya hay una alerta sanitaria del Ministerio de Salud del 3 de abril, ya estaba ya con 5 líneas de acción clave, con recursos, con todo el alistamiento territorial, pero me parece que no aporta en general más ingredientes a esto. Hay que cumplir la circular, hay que hacer seguimiento, hay que tener disponible vacuna, que el Ministerio de Salud nos diga cuánta vacuna de fiebre amarilla hay, focalizar más la vacunación, sí, en personas que van a áreas endémicas, cuáles son precisamente las áreas endémicas, hacer una vacunación de corredores endémicos, por ejemplo cuando se habla de que Bogotá, que el mosquito, que si sube a Bogotá, eso no es problema, el problema es que Bogotá región, claro que está el mosquito, porque estamos a media hora de Fusagasugá, de La Vega, de Melgar, entonces a nivel regional, el mosquito uno dice esto es Bogotá y esto es Melgar, el mosquito es Bogotá región, entonces el migrante, el turista sale de Bogotá, entonces ¿a dónde va? Y tiene que vacunarse, porque hay ya dengue y fiebre amarilla a media hora, 40 minutos de Bogotá, entonces es una problemática grave, y se puede pasar de fiebre amarilla selvática a urbana, eso sería muy grave, entonces hay que reforzar, pero es un problema sanitario, también es un problema socioeconómico, porque hemos dañado los ecosistemas, hemos dañado la minería ilegal, el desplazamiento forzado. Esto también es un reflejo del deterioro de los territorios, Pascual, sí. Entonces, pero eso no se va a solucionar con emergencia económica.
Se ha hablado mucho de esa cota de los 2.200 metros. ¿Eso qué significa exactamente? ¿Qué tan difícil hace que, por ejemplo, llegue a Bogotá? Usted nos dice, está a 40 minutos de Fusagasugá, puede llegar muy fácilmente. ¿Esa cota qué límite nos pone?
Bogotá no es área endémica para el mosquito porque está a 2.600. Que alguien pueda traer en el carro el mosquito, pasa, y ha pasado, o en la carpa de un camión de carga, que llegue el mosquito ahí, pico, eso ha pasado también, ¿no? Pero, digamos, lo fuerte no es eso, lo fuerte de eso es la migración, el concepto de Bogotá región, el flujo de turistas, el flujo de talento humano, de recurso humano que se mueve entre Bogotá y a media y 40 minutos está de Fusagasugá, de La Vega, de Melgar, de Girardot, y todas esas son áreas endémicas de fiebre amarilla, de dengue. Entonces, en ese sentido, si bien no va a ser fuerte que el mosquito esté a 2.600, pues ya lo tenemos cerca, o sea, la persona va a estar en contacto con él. Bogotá atiende muchos casos de dengue y muchos casos y casos de fiebre amarilla también atendiendo. Entonces hay que preparar al personal sanitario para que distinga el dengue, distinga la fiebre amarilla, sepa cómo es el tratamiento. Eso sí hay que hacerlo, pero la discusión no es tanto en el mosquito, en los 2.200. El mosquito, el nicho principal es básicamente debajo de los 2.200, algunos entomólogos hablan de debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es 70% del territorio. ¿Que puede subir? Sí. ¿Que se ha ido en las carpas, en los carros? Sí, puede subir. ¿Cambio climático puede aumentar? Sí, eso puede ocurrir. Pero el problema ese no es ahora. El problema es que tenemos una fiebre amarilla selvática que está, hay que trabajarlo regionalmente. Por ejemplo, hacer estrategias de vacunación en corredores endémicos, ¿sí? Y trabajar Bogotá con Cundinamarca, con Tolima, con el Meta, con Casanare, o sea, Bogotá región. Eso no se puede trabajar aparte de las Secretarías de Salud, sino un concepto regional. Eso sí hay que hacerlo.
Usted nos habla de la llegada, digamos, de ese virus urbano. ¿Qué tan fácil es eso? ¿Qué tanto riesgo tenemos de que eso suceda pronto en Colombia?
Puede ocurrir si no hay una buena estrategia de contención de vacunación. ¿Por qué? Porque las personas, digamos, el mosquito, el uno que se llama el Labopictus o Pleutomus pica a la persona en la área selvática, el Aedes aegypti es más urbano, entonces ahí empieza a actuar el Aedes aegypti, pica al enfermo y transmite al sano. No se transmite la fiebre amarilla persona a persona, pero sí el mosquito sirve de intermediario y eso puede urbanizarse. Como hay más gente en la área urbana, pues van a haber más enfermos, ¿sí? Y una letalidad del 50%, eso sería un acabose. Si con 70 y pico casos estamos, consideramos en alerta, podrían ser cientos y miles de casos. Entonces, la estrategia ahora es vacunación, hace contención de vacunación, lo que están haciendo los, veía ahorita ustedes en el recorrido que hicieron, la Secretaría es reforzar la vigilancia epidemiológica también. Hacer una vigilancia epidemiológica más inteligente, más anticipatoria, por ejemplo, control de vectores, que se llama vigilancia entomológica. Los primates deben vigilarse también, o se va a haber hecho vigilancia, por ejemplo, de circulación viral, hacer vigilancia de lo que se llaman epizootias, que son epidemias en animales. Es que los campesinos, las personas que estaban en la selva, muchos de ellos en otro tipo de economía, por ejemplo, legales y todo eso, porque hay gran mucha marginalidad, decían, hemos encontrado primates muertos, eso es el año pasado, eso es generado una alerta, porque indica que está circulando un virus que mata a los primates, que es fiebre amarilla selvática, y eso pasa, entonces hay que hacer una vigilancia más anticipatoria. Esas son las cinco líneas de acción que sacó el ministerio, entonces hay que cumplirlas. Entonces hay que reforzar todo, vacunación, más vigilancia, más prevención en los territorios, control de vectores, control de reservorios, es una cosa continua, y trabajar mucho en concepto de región, no Bogotá y la Haya quieta, sino con los departamentos, por la migración de las personas, por el flujo de movilidad de las personas.
Hemos visto que en muchos departamentos de Colombia llevaban muchos años, décadas, sin presentar casos de fiebre amarilla y nos damos cuenta que la población colombiana está, no sé si hay datos exactos, pero vacunada en general, porque eso estaba en el plan obligatorio, ha estado en el plan obligatorio, si no entiendo mal, de salud, de vacunación. Tenemos datos, sabemos qué tan vacunados estamos y yo creo que una buena pregunta es la gente que no está clara si ya se vacunó, ¿puede ponerse sin riesgo una segunda vacuna?
Sí, mira, Pascual, la vacunación en el plan de empleo de inmunizaciones, el país de Colombia, es obligatoria que los niños y niñas a los 12 meses de edad, al añito, hay que vacunarlos. También está obligatoria en zonas endémicas, pero por ejemplo, si uno ve los reportes del ministerio, solo presenta reporte en vacunación a los 12 meses de edad, que entre otras cosas no está muy alta en el país, alrededor de 75-80%, debería estar alrededor del 80% o más, ¿sí? No está alta, pero no hay reporte de cobertura en área endémica. Ahorita con lo que usted recuerda que ustedes hacían, alguien decía, hemos colocado 4,000 dosis, 5,000 dosis, la gobernadora de Tolima decía, hemos colocado casi 80,000, 100,000 dosis, bueno, pero eso hay que manejarlo en coberturas, cuál es la población endémica, cuál es la población migrante, cuál es la que se moviliza. Ahí es donde está el problema, y esas coberturas pues, están bajas, deben estar por debajo del 50%, deben estar muy bajas. Con decirle, le doy un dato, de los muertos del año pasado, creo que eso también, la mayoría, si no todos, ninguno está vacunado. Ninguno está vacunado, pastor. Entonces indica que hay que poner las pilas a la vacunación.
Hemos visto, por ejemplo, en el dengue que se dan fumigaciones para intentar disminuir la presencia del mosquito. ¿Aquí también funciona esa estrategia?
Para dengue está bien, pero digamos, como este es un ciclo selvático, es diferente. Entonces aquí prima la vigilancia epidemiológica, prima mucho lo que es el control, mirar el territorio, la afectación del ecosistema, mucho ecosistema de selva que ha deteriorado en Colombia porque minería ilegal, cultivos de coca, de marihuana, deforestación, eso hace que cambie el nicho de los primates, del mosquito, o sea, hemos dañado la selva también. Eso refleja también las economías ilegales que se han ido en los territorios, hemos deteriorado la selva. Esto está reflejando también. O sea, no podemos echarle solo la culpa al cambio climático, porque cuando le echamos la culpa al cambio climático lo vemos como una condena, como algo inexorable. Pues ¿quién puede contra el cambio climático? Sí, sí, eso es inexorable. Pero no es solo cambio climático, también es de origen antropogénico, o sea, del hombre. El daño en los territorios, la falta de cuidado en los territorios, la informalización, las crisis ecosociales de los territorios está reflejando esto que está pasando con dengue y con fiebre amarilla en especial. Entonces, la selvática es diferente, refleja. Ya en lo urbano, digamos en la zona periurbana o semirural, el control de vectores es clave, el control de reservorios es clave, sobre todo en la Aedes aegypti, que es urbano, no selvático. Para el dengue, ahí hemos fallado también porque coincidimos, tenemos epidemia de fiebre amarilla, pero la dengue no ha pasado, la dengue sigue vivita y está el canal endémico por encima del umbral, o sea, estamos coexistiendo con varios tipos de epidemia en el país, brote de toxerina también. Entonces, eso está reflejando que algo no está pasando con la salud pública.
Doctor Hernández, mucha gente que tiene planeado su viaje hoy o mañana para zonas como el departamento del Tolima, uno de los más afectados, y tienen temor de vacunarse porque dicen, si me vacuno, entonces voy a dañar el paseo porque voy a tener malestar. ¿Hay algún efecto secundario si hoy me aplico la vacuna?
No, la vacuna es una vacuna totalmente segura. Claro, recordar que siempre una vacuna es un medicamento y cada persona reacciona diferente, pero usualmente no hay problema. Sin embargo, el único problema es que hay que darle tiempo, 10, 14 días, a que la persona haga defensas, porque recordemos que es una inmunización que la persona se activa, o sea, la persona le inyecta la vacuna y empieza a desarrollar anticuerpos, defensas. Esas defensas lleva tiempo, no es de una hora ni un día para otro, por lo menos 10 días. Entonces, si yo me vacuno hoy, viajo hoy o mañana, ya hoy, miércoles santo, le di a esa persona, no está vacunada, le recomiendo no viaje. No viaje a zona endémica, es la recomendación, no viaje. Vacúnese, pero no viaje porque ya le sirve para la próxima, pero vacúnese si está en su planeación en un momento hacer un viaje, ¿sí? Pero en este momento no, la vacuna protege de por vida, antes estaba por 10 años, pero ya se protege de por vida, es una buena vacuna. El ministerio extendió la vacunación porque eran niños de 12 meses, ahora es de los 9 años, extendió, estaba hasta los 60 años, es un poco más. Entonces, esperemos que el ministerio tenga, porque oía también el reporte de ustedes que en un sitio había acabado la vacuna, que haya suficiente vacuna, que el ministerio diga cuántas dosis hay y priorice los territorios para vacunación.
Es lo más importante que se sigan las rutas técnicas del ministerio, me imagino que se han elaborado, eso fue en octubre pasado, como hemos dicho, y que más que señalamientos al cambio climático, a figuras políticas, a mandatarios regionales, pues aquí se haga un trabajo conjunto y los riesgos que tenemos entonces de fiebre amarilla puedan contenerse, sobre todo como nos dice el doctor Hernández, con la llegada a las ciudades, lo cual sería bastante peligroso. Es el doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, doctor en salud pública, profesor de la Universidad de los Andes y fue presidente de la Asociación de Epidemiología de Colombia. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias, Pascual, a ustedes, a cuidarte en familia. Gracias.